Duros a quatre pessetes.
Hoy en el programa vamos a hablar de una cabecera histórica de la prensa económica en nuestro país. Se trata de El Mundo Financiero, que fue fundada en 1946 y que ha sabido adaptarse a todos los cambios que se han producido en España y también, obviamente, a la prensa en estos casi o más ya 70 años. Saludamos a José Luis Barceló, él es su director editor. José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, Kim.
¿Cuál es el éxito para perdurar durante 70 años, 7 décadas?
Bueno, pues fíjate, Kim, el periodista al final tiene que estar un poco a la expectativa de la demanda de información de sus usuarios, ¿no? Hay que ver un poco, nosotros hemos arriesgado, o sea, la marca que empieza en 1946, nosotros hicimos ensayo en torno a 1995-1999 en aterrizar un poco en internet, pero lo que hacíamos realmente era un volcado de aquella revista en papel que era mensual, ¿no? Y ahí lo que hubo fue una vislumbrar un poquito hacia el umbral del año 2000 qué podíamos hacer por dejar de ser una revista mensual en papel y adaptarnos un poco a la demanda de los nuevos usuarios, ¿no? El problema que tenía internet en aquella época era que no se hacía branding, no se hacía imagen de marca. Esto ha cambiado radicalmente, pero nosotros lo que sí hicimos fue un pequeño salto al vacío porque nadie apostaba en aquellos años, te digo 1999 o año 2000.
Decían, esto de internet no tendrá éxito seguro, ¿no? Será algo pasajero.
Claro, pensaban, pero hombre, José Luis, ¿cómo os vais a meter en esto? Esto es una cosa de blogueros, de frikis, el tema de internet todavía está bien volcar contenido, tener una página corporativa, pero no un medio de comunicación como empresa, ¿no? Y ahí el gran cambio, el cambio radical es haber hecho esto desde un concepto de modelo de empresa.
Y la cosa ha cambiado, ¿no? Y ahora os centráis exclusivamente al mundo de internet. El Mundo Financiero es un diario online.
Ahora mismo es diario online, o sea, el gran salto y el gran cambio en concepto de empresa, aquí que estamos hablando un poco desde el punto de vista también de emprendedor, ¿no? En este caso de una empresa editorial, pues el cambio radical, sí te tengo que decir, Kim, que cuando hicimos aquello sufrimos, o sea, lloramos porque el papel, yo me he criado como corrector de pruebas, imagínate, empezando con 16 o 18 años y el olor del papel todavía me gusta y además creo que el papel tiene todavía un gran futuro si se adapta a los cambios en cuestiones de opinión, reportajes, más análisis de fondo, información más densa que la que damos en internet, que es quizás más actual,
más inmediata,
responde,
¿no?,
más a la inmediatez, efectivamente, pero ahí el es un cambio de concepto, o sea, tienes que ajustarte. Si hubiéramos tenido que hacer ahora estos cambios y esa transformación, seguramente habríamos llegado tarde y no podríamos haberla afrontado con el éxito modesto con la que lo estamos afrontando ahora, convertido a diario, efectivamente.
Pero los costes se han reducido también de producir un medio de comunicación a lo que era antiguamente, ¿no? Porque el hecho de decir, gasto dinero en papel, la distribución también es algo costoso.
Sí.
Ahora llegáis a cualquier parte del mundo, ¿no?
Sí, fíjate, un solo día de visitantes, usuarios de página y páginas vistas tiene muchísimos más impactos y más repercusión que todo el año de edición en papel de la revista mensual.
Un solo día.
Se editaban 10.000 ejemplares mensuales en papel. Con las repercusiones que tendría por OJD, etcétera, pero claro, 10.000 ejemplares al mes.
Que leyeran
pero
ese
es que
ejemplar.
Hoy en día tenemos 55.000 usuarios únicos por
cada día.
Y 9 millones de páginas vistas por mes. Eso jamás se alcanzó en un año entero en toda la edición histórica, ¿no? Entonces es un cambio radical. O sea, el 80% de las visitas proceden de España. Hay un 20% que procede del resto del extranjero. Yo recuerdo el listado de suscriptores que teníamos en papel, que por cierto lo conservamos en el archivo histórico del periódico, ¿no? Porque tenemos todo encuadernado desde el año 46 a poco de acabar la Segunda Guerra Mundial. Imagínate qué situaciones, qué crisis hemos contemplado desde este periódico que todos
se
han pasado, ¿no?
De todo.
Hemos visto de todo, Kim, y yo estoy convencido de que seguiremos viendo cosas, pero España seguirá superándolas. O sea, que no... después, cuando tú ojeas el mundo financiero y vas un poco al histórico de la economía y las finanzas mundiales y ves todas las crisis del oro, del petróleo, claro, del año 46 al 76 hemos pasado por todo.
Es lo que tú decías, salíamos de una Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo dejó Europa aquella guerra?
Imagínate, la revista nuestra fue testigo directo de la etapa del desarrollismo. O sea, del año 46 que arranca... hasta entrado el año 59 o 63, no se empieza a ver realmente, estás casi hablando de 20 años después, no se empieza a ver que España está levantándose de una etapa de atraso, de una etapa de posguerra, de una de una etapa de muchísimas dificultades, ¿no? Y bueno, pues hemos visto picos. Yo ojeando esto te quiero decir que es un testigo directo, que tú puedes contemplar en el archivo, en la hemeroteca, cómo se va pasando todas las crisis, cómo se va a situaciones otra vez de ilusión y esperanza, y yo creo que esto va a seguir pasando igual. O sea que los momentos que ahora nos acucian mucho, pues tarde o temprano serán superados por otros momentos mucho mejores.
¿Y cómo ha cambiado el concepto de explicar el mundo financiero de cómo se explica ahora o cómo se explicaba antes? Porque la población también está como más formada actualmente, ¿o no?
Efectivamente, Kim. Esto es, antes se informaba más para empresas, líneas aéreas, bancos, grandes compañías de seguros. Eran revistas que estaban en los despachos y en las recepciones de los consejos de administración, etcétera. Y ahora quien
era como más elitista, estaba más
era más
enfocada.
Elitista, efectivamente, era una todas las revistas económicas y financieras que destinadas a la empresa estaban enfocadas de esa manera. Y ahora lo que ocurre es que cualquiera te puede estar viendo desde Taiwán, desde México, desde cualquier sitio del mundo buscando una información concreta de una empresa, de un hecho, de una situación, de unos mercados en concreto. Tenemos mucho visitante de Lejano Oriente, tenemos mucho visitante de Hispanoamérica y mucho visitante de Estados Unidos.
Porque también encuentran una posibilidad de conectar con la economía española, que también les interesa, ¿no?, por sus negocios.
Efectivamente, Kim. Y también información en español que interesa buscar, bien desde el ámbito de la francofonía, del ámbito francés, bien desde el propio ámbito de hispanohablantes, que buscan información desde Florida, desde Miami, desde Argentina, desde México, sobre hechos o acontecimientos a los que nosotros damos cobertura, porque tenemos corresponsal en Taiwán, tenemos un corresponsal aquí en Barcelona, tenemos corresponsales en algún otro sitio, gente que envía información, agencias, tenemos acuerdos con la agencia, por ejemplo, China, con Xinhua, con Servimedia, con Europa Press, se da cobertura a una serie de informaciones que por los buscadores se encuentra fácilmente cuando tú accedes, ¿no? Y es información interesante que en muchos casos, por ejemplo, de África, pocos medios financieros o económicos dan la información que nosotros damos sobre, por ejemplo, sobre África, ¿no? El contexto económico africano, que es un gran desconocido, ¿no? A pesar de que España ha tenido muchísima relación con África en el pasado.
Ahora que decías lo de China, pensaba, ¿quién hubiera dicho cuando creasteis el mundo financiero en 1946 que China tendría tanta importancia a nivel financiero, ¿no?
Va a tener más, aunque también hay acontecimientos que ahora mismo son desconocidos. El año que viene en población, la India va a pasar a China, porque no han tenido políticas de ajuste de población como las ha tenido China, que ahora está empezando a desbloquearlas otra vez, pero ellos en la carrera esta de población va a tener un proceso de un envejecimiento un poquito más acelerado. En vez de ser un país tan joven, esas políticas de natalidad han llevado a China a un embudo también en cuestiones de población y de pirámide poblacional, que son muy interesantes, porque todo esto tiene consecuencias, Kim, a nivel de crecimiento económico y de desarrollo, ¿no? Mientras que la India el año que viene pasará ya a China, y vamos a tener una India que ahora mismo es una gran desconocida desde el punto de vista económico y de desarrollo, y que no sale apenas en los periódicos, con casi 1.200 millones de habitantes, ¿no? Lo bueno que tiene la India es que nadie sabe nada de la India, y es un misterio sobre lo que podrá acontecer, pero no aparece en las informaciones, es un ausente en los medios de comunicación, mientras que otros países están todo el día saliendo por cosas, la mayor parte de las veces malas, ¿no?
Pero son noticias que encontramos después en medios especializados como el vuestro.
Sí,
¿no?
Sí, nosotros tenemos...
Vais más allá que a lo mejor un medio generalista a la hora de economía.
Nosotros tenemos un enfoque, Kim, al comercio exterior, al forex, al cambio de moneda, mucho a las relaciones de España con otros países, ¿no? A nivel de empresa, damos mucha información y tenemos una sección al mundo del emprendedor, que es muy importante, ¿no? Y desde luego todo lo que tiene que ver ahora con e-commerce, con marketing digital, con los nuevos modelos de distribución, con los nuevos cuños de empresa que se pueden localizar, los comparadores. Hay un mundo nuevo ahí de empresas que desde luego es una vorágine que no se había, desde plataformas nuevas en internet, que no se había planteado hace unos años y que está creando también un nuevo sector económico y financiero, ¿no?
Cuando la revista era en papel, era difícil acabar sabiendo qué noticia era la que más atraía. Lo podías deducir, podías hacer estudios de mercado y ver un poco la demanda, ¿no? Pero ahora sé claramente qué noticia es la que más clics recibe y cuáles son las que son más atractivas. ¿Qué tipo de noticias económicas y financieras son las que más atraen?
antiguamente, Kim, los bancos atraían el 90%, bancos. El 80%, te hablo de los años 70, ajá, 80, de la información del periódico, y era muy importante la repercusión que tenían, por ejemplo, las juntas de accionistas, los consejos de administración, qué decisiones tal, si compraban un banco, si abrían una sucursal nueva y tal. Con la cuesta abajo que han tenido los bancos en los últimos años, en cuanto a credibilidad, no lo podemos negar, porque han estado fusiones, han desaparecido las cajas, que eran un sistema...
Hay menos bancos,
hay,
o sea, claro.
Hay menos bancos. Hoy se le podía leer por la prensa estos días, se ha estado leyendo que el BBVA pues va a cerrar como 200, entre 200 y 300 sucursales en, uh-huh, en España, porque bueno, va a garantizar las que tienen por encima de 15.000 habitantes, pero por debajo de 15.000 habitantes se van a cerrar como 200 o 300 sucursales en todo el país, ¿no? Vemos que va perdiendo presencia e imagen el banco, va perdiendo también credibilidad a nivel de usuarios, la gente pues se conforma con tener una tarjeta de débito y a lo mejor una de crédito, se han pedido menos masa crediticia en los últimos años, y uh-huh, hemos visto ahí cómo ha habido una evolución a nivel del usuario de banca, pues que se ha desangelado del banco, ¿no? El banco tenía antes una imagen de potencia que hoy pues no tiene tanto. ¿Qué es lo que ocupa hoy la mayor parte de la información, así como antiguamente eran los bancos hasta hace poco, más de 15 o 20 años? Pues hoy en día son los emprendedores. Uh-huh. Es una gran máquina de búsqueda de información, las franquicias también, que es un nuevo sistema a nivel de empresa a pie de calle, ¿no? Que son enseñas que están reconocidas por el usuario, de todo tipo, desde peluquerías hasta tiendas de animales, o sea, uh-huh, las franquicias han extendido no solamente en la alimentación, ¿no? Están en todo, y las nuevas tecnologías, ¿no? Los nuevos modelos de empresa montadas y en las que trabaja poca gente, muy cualificada, gente joven, con ideas novedosas, ¿no? En comparadores, en plataformas de búsqueda, de compra, que subastan precios, ¿no? Para todo tipo de cuestiones tecnológicas. Estas son las que más acaparan información. Y luego, sorprendentemente, nosotros en el mundo financiero tenemos una gran cuota de lectores del sexo femenino. Uh-huh. Hay no acabamos de conocer muy bien por qué. Si es verdad que abrimos un campo ahí de información ofrecido por mujeres empresarias, tenemos una sección dirigido a directivos, ¿no? de nuevas empresas, donde cada vez hay una mayor presencia femenina, y te puedo contar que esto efectivamente sí hay un cupo de acceso, que sabemos que es un lector femenino que nos lee desde el puesto de trabajo además, ¿no? Porque nosotros la cúspide de accesos al portal nuestro, al mundofinanciero.com, es en las mañanas desde el puesto de trabajo.
Uh-huh. Para ir acabando, que nos falta un minuto, me gustaría saber, José Luis, ¿qué futuro tiene el mundo financiero, hacia dónde vais encaminados para esos próximos años?
Bueno, te daría una clave, Kim, que no querría tampoco que se tomara a mal, ¿no? Nosotros somos una empresa muy modesta, es una empresa que no pertenece a un gran grupo, nos hemos mantenido en estos últimos 70 años y creemos que ahora va a ser más fácil.
Que se dice poco, ¿eh? 70 años.
Se dice poco, pero hay un esfuerzo enorme detrás, la gente que lo hace en el día a día. Aquí tenemos uno de los colaboradores nuestros, ¿no? Carlos Calvo, que está con nosotros aquí en el estudio, y la verdad que es el trabajo entregado de mucha gente que está haciendo esfuerzos todos los días de los últimos 70 años. Yo no tengo los 70 años que lleva, más 30 más que harían falta para... Yo no tengo los 100 años que habrían hecho falta para llevar esto adelante. Ha habido muchas personas detrás de esto. Y sí te puedo decir que es, primero, la modestia, y luego el hecho de no querer ambicionar más tampoco. O sea, intentar plantearte que el día a día es un día que hay que hacerlo. No tenemos una gran ambición con estar en grandes sitios, en grandes empresas, en grandes oficinas, con una redacción gigantesca, inviable, o con acuerdos que no, haciendo más gasto del que podamos hacer. Nuestra empresa es una empresa muy modesta, es una empresa de raíz familiar, que lo que ha buscado es intentar mantenerse y mantener el tipo ahí y cumplir un servicio de información a los que nos lo demandan, que son los usuarios de página, antiguamente eran los lectores del periódico, y también los clientes y anunciantes, que son los que creen que nosotros podemos ser útiles a su necesidad de comunicación. Y es al final a quien te debes, al lector. Tienes que intentar juntar lector con ese interés que tienen las empresas que nos mantienen, que al final son los anunciantes, porque estos son empresas editoras, como tú sabes, ¿no?
Uh-huh. Pues ya lo saben, el fin de semana, los domingos, escuchan Duros o Cuatro Pesetas en COPE, y el resto de la semana y también el domingo pueden entrar a internet, si quieren información económica y financiera, www.elmundofinanciero.com.
Com.
Digo, no sé si es punto .es o punto .com.
Punto .com.
Pues punto .com, www.elmundofinanciero.com. Elmundofinanciero.com. Pues José Luis Barceló, el director editor de esta revista que lleva ya 70 años en el mercado del mundo financiero. Gracias por venir a COPE Cataluña.
A vosotros, Andorra. Kim, a vosotros en este programa Duros a Cuatro Pesetas, ¿no?
Así es.
De COPE. Muchas gracias.